¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Carlos, buenas tardes. Mira, a partir del 1 de enero va a entrar en vigor un cambio que va a afectar a las nóminas de todos, a través del llamado mecanismo de equidad intergeneracional. No, esto no es otro que el de aumentar el recargo que ya se aplica en las cotizaciones, por los que las empresas pagan más y los trabajadores cobran un poco menos. Victoria Ballesteros.
Ya estaba en nuestras nóminas, pero en 2026 sube y lo van a notar más las empresas que los trabajadores. Para un salario de 30.000 euros brutos al año, la aportación supondrá 270 euros. La mayoría, 225, los paga la empresa y 45 euros el empleado. Este recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social va directamente a pagar las pensiones porque la hucha ya la rompimos hace tiempo, como explica el economista de Fedea, José Ignacio Conde Ruiz.
Ya el 30% de las pensiones no se está financiando con las cotizaciones, no da. Entonces, lo que se financia son con otro tipo de recursos que vienen de los presupuestos generales del Estado, que sí es cierto que le han cedido algunas transferencias, algunos ingresos, etcétera, pero la realidad es que con las cotizaciones de todos los trabajadores a día de hoy solo se financian el 70% de las pensiones.
Este mecanismo contempla una subida progresiva hasta llegar al 1,2% en 2029, pero aún así no será suficiente, dicen los expertos, para sufragar un gasto cada vez más grande.
Pedro Sánchez comparecerá para hablar de corrupción en el Congreso, pero lo hará en enero. En enero, estamos a 16 de diciembre. No antes de que termine el año, como le exigían los populares, el Partido Popular. Sí lo acaba de tramitar la mesa de la Cámara Baja. Entre tanto, acaba de presidir el penúltimo Consejo de Ministros de este 2025, del que se despedirá a su portavoz, ministra de Educación, Pilar Alegría, que sabe que deja el gabinete para centrarse en la campaña para las elecciones en Aragón, de las que es cabeza de lista del PSOE, y que se celebrarán el 8 de febrero. Martes muy lluvioso en buena parte de España. En Murcia, la Guardia Civil investiga si el hallazgo de un cadáver de un ciclista en la Rambla de las Moreras de Mazarrón está relacionado con las lluvias. Pedro González.
Efectivamente, el hombre de 61 años estaba desaparecido desde la jornada del pasado lunes. La Guardia Civil ya se ha desplazado a la zona e investiga si el deceso guarda relación con un fuerte episodio de lluvia registrado a comienzos de esta semana. Las alertas en torno a su desaparición se activaron a última hora del lunes. Familiares del ciclista denunciaron que había salido a dar una vuelta con su bicicleta y no había regresado. Al parecer, fue visto en torno a las 5 de la tarde por la zona de Bolnuevo, en Mazarrón, perdiéndose después su rastro. La desaparición del ciclista coincide con una jornada el lunes de fuertes precipitaciones que en la región se mantuvo en alerta amarilla y se registraron hasta 189 incidencias relacionadas con las lluvias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Copa del Rey pone a los árbitros en el foco. ¿Eh? Podríamos ponerlo en la Liga. Bruno Casar.
Y en cualquier lado. Esta tarde vamos a poner en marcha la ronda de 16avos de final, en la que, recuerdo, no va a haber VAR. Va a arrancar después de un nuevo señalamiento al estamento arbitral esta ronda de 16avos por parte del Real Madrid, que va a visitar mañana al Talavera de la Reina de Primera Federación. Acaba de comparecer en rueda de prensa el entrenador Alejandro Sandroni y esto ha dicho sobre el arbitraje.
Creo que la única forma de ayudar a la gente del fútbol es hablar menos de ellos. Creo que es una excusa que nosotros usamos, igual que cuando un equipo va mal, la excusa somos los entrenadores. Va a hacer su trabajo, lo va a hacer bien. Y si yo pensara que un árbitro nos va a fastidiar de una manera premeditada, yo me iba del fútbol.
Hoy anotamos 5 partidos, 2 de ellos a las 7 de la tarde. El Dense Real Sociedad y Sporting de Gijón Valencia. 3 partidos a las 9 de la noche. Guadalajara Barça, Deportivo de la Coruña Mallorca y Eibar Elche. Desde las 8 y media lo vamos a contar en tiempo de juego. Y es noticia de última hora. Carlos Alcaraz acaba de confirmar su presencia en el torneo Conde de Godó, que se va a disputar el próximo año 2026 del 11 al 19 de abril.
La actualidad en Herrera en COPE y la mañana continúa.
Continúa con María José Navarro. ¿Con quién si no?
Bueno, a ver, no sé yo. No,
sí, sí, no, sí, vamos, no me vale. Permito. A las 12.05 hace otra cosa que no sabes.
Venga, pues ya está. Pues entonces vamos a por ello, Alberto Herrera Montero. ¿Qué entiendes tú por sin barreras?
¿Sin barreras? Hacer unas preguntas. Pues sin barreras.
Pobre mío, sí que...
¿Qué sé yo? Sin barreras, sin límites, sin miedos.
Qué bien, porque realmente podría entenderse por otra cosa.
¿Ah?
¿Qué Claro, es que cuando hablamos de sin barreras normalmente pensamos en gente con discapacidad, ¿verdad? Porque el significado literal de sin barreras es que no haya obstáculos, ni trabas, ni impedimentos físicos o de otro tipo. Uh-huh. El significado general es que haya acceso total y oportunidades ilimitadas en cualquier aspecto de la vida. Uh-huh. Pues bien, ponte el bañador que nos vamos a la piscina.
Venga.
Me gusta mucho la natación artística y los Juegos Olímpicos. Y en el último mundial que se hizo en Singapur, conocí a la madre de Denise estando en la cola del primer día de competición. Y entonces me dijo que ella tenía un cursillo con gente máster que hacía los sábados y tal. Y se ha creado un equipo. De momento estamos hombres y mujeres entrenando, pero la intención diría que es crear un equipo de 8 hombres y competir o hacer cosas así.
Bueno, pues esto nace de una gran, vamos a decir, necesidad de abrir la sincronizada a la sociedad en general, de hacerla mucho más inclusiva. Ya sabéis que los hombres, por primera vez en estos últimos Juegos Olímpicos, pues tuvieron la posibilidad de participar. Y esto se junta con una competición que Beth hace con sus Williams en Francia, y ve allí una competición de masters con todo de hombres adultos haciendo su propio equipo. Y viene para acá y me dice: Ana, tenemos que hacer esta historia, porque si Francia ya lo está haciendo, ¿cómo puede ser que nosotros, que normalmente somos como muy activos en estas historias, intentamos realmente estar en la bandera de la innovación y de acercar un deporte tan técnico, tan artístico, vamos a decir, tan difícil de aprender, a toda nuestra sociedad, ¿no? A todo aquel que le gustaría probar bailar en el agua.
Esa mujer es Ana Tarrés, fue seleccionadora del equipo español de sincro entre el 97 y 2012. 4 medallas olímpicas y 52 medallas en total entre Juegos Olímpicos Mundiales y Europeos, casi nada. Ha sido asesora del equipo francés, de Ucrania y de China desde 2023. Y en su club de toda la vida, el Callipolis en Barcelona, ha conseguido, no en solitario, claro, pero ha conseguido que hombres que rondan los 50 se inicien en la natación artística, en la sincro.
Me enganchó el hecho de estar siempre viniendo aquí a los entrenos. Bueno, es muy divertido porque no nos lo tomamos así como si quisiéramos llegar a ningún límite, que nunca se sabe, pero sí que es cierto que, bueno, conoces a gente. Hoy mismo hemos empezado ya aquí a hacer saltar a una persona y, bueno, es muy divertido.
Queremos hombres que hagan sincro, decía el anuncio en redes. Y ahora son 8 hombres estupendos. Beth Fernández es la mano derecha de Ana Tarrés, es la coordinadora de Callipolis en Barcelona y está detrás de esta iniciativa tan bien pensada. Hola, Beth, ¿cómo estás?
Muy buenas, Beth.
Hola, buenos días.
¿Cómo surge toda esta iniciativa? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Pues mira, yo pienso que la natación artística es un deporte de reto. Y el reto porque tiene que ser femenino. O sea, todo el mundo puede tener la ilusión por aprender a tener habilidades dentro del agua, porque la natación artística es un deporte que es técnica y es artística. Y yo pienso que teníamos que acercar un poco más la parte más técnica y la más de reto, ¿no? Y mucha gente ha respondido y de una forma muy constante y con mucha ilusión.
¿Y cómo se sienten en la piscina? No sé si llegan con una idea y cuando salen del agua salen con otra.
Mira, el primer día era muy divertido porque los veías a todos, porque teníamos gente más vinculada al club, que algunos eran padres y otros eran hombres que siempre les había traído el tema y que quisieron venirlo a probar, y venían sin saber dónde se metían. Y algunos de ellos las primeras sesiones las pasaron enganchados en el bordillo porque tenían rampas mantenidas todo el tiempo y no podían continuar con la sesión. Y han sorprendentemente han ido viendo que las rampas las han ido superando y cada vez pueden hacer mejor la sesión y completarla.
¿Sabrías decirme, Beth, por qué tradicionalmente quizás se haya formado un estereotipo en cuanto a esto en torno a lo femenino?
Pues yo te diría porque la natación artística tiene un componente artístico muy importante, igual que pasa con las gimnasias, igual que pasa con baile, con danza. Generalmente yo creo que creemos que la sociedad está avanzando, pero luego te das cuenta que no. Y en el fondo, yo arranco esta iniciativa porque lo que nosotros necesitamos también son niños. Y para que tengamos niños, tenemos que tener hombres, ¿no? Tenemos que ayudar a socializar la actividad y ver que todo el mundo tiene un espacio aquí, ¿no? Y si conseguimos que hombres lo hagan, los niños lo verán como algo más normal.
Pero tú notas al principio cuando están en la piscina y se ponen, claro, porque, a ver, y esto hay que decirlo bien, tanto señoras como señores, María José, ponerse un gorrito muy apretado, de esto que te suben un poquito y te achinan los ojos, y cuando uno no tiene una figura y se pone un bañadorcito turbo así apretado, pues digamos que no tiene la pinta más digna del mundo, ¿ves? Y no sé si esto es una barrera de entrada a la hora de entrar en la piscina, mejor dicho.
Pues tengo que decirte que estas sesiones las hacemos el viernes y el viernes también tenemos mujeres que también se iniciaron y están haciendo un trabajo conjunto y los hombres ayudan a las mujeres a los hombres y están haciendo pues un trabajo como muy neutro, ni femenino ni masculino y ya te digo yo, de reto, ¿no? Ponemos música, hacemos coreografía, todo el mundo sigue y a mí me gusta porque hay gente de todo, el alto, el bajo, el que no está tan delgado, el que está demasiado delgado, aquí hay de todo y pienso que esto es muy importante para las generaciones que suben y que están en la piscina y que ven pues que todos los estereotipos tienen que hacer la actividad, claro, no simplemente el femenino y delgado.
Claro que sí.
Beth, de todas formas es conocer mucho a los hombres cuando hablas de reto. No hay nada que le pueda gustar más a un caballero que un reto. O sea, eso de ponerse boca abajo, aunque no sea muy artístico, pero efectivamente, ¿a que no hay lo que tiene que haber para ponerte boca abajo? Yo creo que es conocer perfectamente, Beth, a los hombres, total, hablarles de un reto, ¿eh?
Total, total. Y te tengo que decir una cosa. Mira, este domingo hacemos un espectáculo con el club aquí en Barcelona, en el Club Natació Atlètic Barceloneta. Y los hombres, o sea, yo les he dicho, no es necesario que vengáis, tranquilos, poco a poco, ¿sabes? O sea, los voy poco a poco, porque si se atragantan, no. Y al final van a venir todos a participar, menos, bueno, uno que no pude, pero que yo veo que la gestión de los hombres sí que es un poco diferente de las mujeres. O sea, que si hay reto, me van a seguir.
Mira, a ver, yo te voy a contar una cosa muy personal, mía. Lo que pasa es que creo que viene a cuento, sobre todo porque creo que ya está cambiando algo en la sociedad. María José, tú sabes que ahora mismo una de mis pasiones, ha empezado como hobby, pero se está convirtiendo, Beth, en una pasión, es la costura. Estoy ahora mismo con el punto de cruz, que es más difícil, que yo pensaba que esto era mucho más, de verdad, porque me relaja mucho, porque empecé con un remiendo, un botón de una camisa de mi mujer, y es cierto que cuando yo lo cuento entre amigos y tal, pues no encuentro las mismas reacciones que sé que habría encontrado hace 15 o 20 años. Algo está cambiando ya, ¿no?
Pues sí, quiero pensar que sí, que algo está cambiando, pero tenemos que remar porque sale la noticia y todavía hay gente que se ríe, hombre, con lo mal que les debe quedar, y, ¿sabes? Hay todavía está el estereotipo muy arraigado en la sociedad, yo pienso, pero solo teniendo iniciativas de estas ayudamos a que realmente este pequeño impulso que está habiendo pues realmente se haga realidad y hagamos una sociedad más igualitaria, que todo el mundo pueda hacer lo que le apetezca, dile costura, natación artística, rugby, ¿no? Que todo el mundo pueda hacer lo que quiera.
Claro.
Oye, Beth, he visto que ya estos señores, que por cierto, ¿sí?, son estupendos, te digo, ¿eh? Son así como de mi quinto, bueno, son un poquito más jóvenes que yo, porque yo ya tengo una edad, pero te digo, han hecho, Beth, ya esa alzada a uno de los compañeros, este lanzamiento, ¿sí?, así por el aire, ya lo han hecho, que yo lo he visto las imágenes. ¿Y qué tal?
Sí, sí. No, muy bueno, tiene un punto de peligroso, porque el día que lo hicimos estábamos con Ana y Ana, que es también muy... les hacemos una subida, yo no lo había hecho nunca con ellos y yo me puse como para ayudarlos, pero claro, tenemos que gestionar la fuerza que tienen, porque los hombres tenéis mucha más fuerza, ¿no? Entonces, claro, bueno, precisamente el que subió se cayó encima mío, porque es que tienen mucha... O sea, los hombres y la fuerza, porque la ilusión está por un lado, pero la fuerza hay que controlarla, ¿eh? Porque fuerza sin control, cuidado, ¿eh?
No, pero me encanta esto, lo que decías, que tenéis una función, no sé si me has dicho, este domingo, este sábado, Beth.
Sí,
el domingo en el Club Natació Atlético Barceloneta y hacemos un espectáculo con 300 personas de natación artística, que Ana Tarrés ha sido, bueno, está ella pariendo todo el espectáculo junto con todo el equipo de natación artística de aquí del club, todas las entrenadoras, y hay entradas a la venta y todo lo demás, y yo creo que es una buena ocasión para verlo. Y yo he montado una coreografía donde los hombres están dentro de una coreografía, porque lo que yo realmente quiero es que estos hombres se sientan parte de algo, o sea, si seamos 50 personas nadando a la vez, que ellos estén también dentro de eso, porque ellos en el fondo, como te pasará a ti con la costura, no quieres protagonismo, lo que tú quieres es disfrutar de lo que te apetezca, ¿no?
Bueno, yo estoy por montar un Instagram y subir mis piezas, que me están quedando además la mar de mona, ¿ves? O sea, que te digo. Que, oye, te mando un beso gigante, que enhorabuena por la iniciativa, seguro que os lo suena, que os lo pasáis estupendo, y eso es lo más importante al final de todo, así que bueno, te agradezco enormemente que hayas entrado con nosotros y te mando un besito muy grande, Bet.
Pues nada, cuando tengas un bañador y te vengas para Barcelona, me llamas.
Chame, no me, a mí no me diga no. Que yo me presento. Hombre, allí en el
valiente,
momento, ¿eh?
Es valiente.
Carlos, que te hago un sitio. Me vienes una sesión, no es necesario que vengas más. Luego ya la experiencia está hecha.
Vale, voy a pedir contacto a María José y a lo mejor me animo. Bet, te mando un beso muy fuerte.
Un beso.
Gracias, Bet. Bueno, te doy la toalla y salimos. Venga. The currents will shift like me too. Mira, en 2024 por primera vez los equipos de sincro podían incluir hasta dos hombres por equipo en los Juegos Olímpicos. En 1952 no hizo distinción de sexos los Juegos Olímpicos de Helsinki, pero en el 84 en Los Ángeles se descartó a los hombres. Decían que había ventaja, pero es que no es verdad. Y ahora tenemos a Denis González, oro en el Mundial en su debut en rutina libre en 2024.
Claro, es que bueno, esto que decías, María José, de que tienen ventaja, bueno, depende, porque también claro, un cuerpo más, quizá, pues no sé, no tan robusto, es que también ni todos los hombres son robustos ni todas las mujeres son más finitas, ¿no? Pero quizá también es ágil, ¿no? Pues yo qué sé.
Exactamente, que no es todo eso, y a lo mejor las posturas artísticas no las pueden hacer tan bien, bueno, en fin, pero que no es cierto, que no tenían ventaja los hombres.
Ahora, ¿qué hijo de vecino no ha intentado ponerse boca abajo en la piscina?
Hombre,
y
perdona,
hacer una V con la
pierna,
¿eh?
Por supuesto, por supuesto que todos lo habéis hecho.
Adiós, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me ha sorprendido la lectura de Xabi Alonso en la rueda de prensa cuando ha dicho que no quiero hablar del árbitro, pero no nos sorprende que no haya entrado el VAR. El discurso este del club.
A mí una cosa no me ha gustado.
Lo del chaval.
Que ha dicho que el gol es el único error que ha tenido Valdepeña.
No lo ha hecho con mala intención, seguro. Pero sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte, donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas, sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como en los turrones de chocolate Suchar de 230 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana muy complicada para moverse en coche por Madrid a causa de la lluvia y de la nieve que ha caído en la sierra. Las retenciones y atascos están siendo importantes desde primera hora en prácticamente todas las entradas y salidas de la red de carreteras. Se han producido al menos media docena de accidentes, así que lo primero a esta hora es saber cómo están las cosas, cómo se circula en este momento. Nos vamos a ir a las calles de la capital. En el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Charo Alcázar. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, pues hace escasos 5 o 6 minutos ya ha sido cortado ya totalmente el paso subterráneo de conexión entre Casa de Campo y Los Llévenes para continuar con esas obras de soterramiento de la A5, donde, por cierto, pues sí, sigue habiendo mucho tráfico desde el cruce de carretera de Boadilla del Monte en dirección entrada. Hablando de entradas, también a destacar a esta hora circulación muy densa en el norte del Paseo de la Castellana hacia Plaza de Castilla, dirección centro por Avenida de América, prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, y en varios puntos del centro, como todo el entorno de la Plaza de la República Argentina, Joaquín Costa en ambos sentidos, Raimundo Fernández Villaverde, calles como Cea Bermúdez y José Abascal, la Gran Vía en ambos sentidos, o los entornos de Plaza de la Independencia, Cibeles y Glorieta de Atocha.
Gracias, Charo. Nos vamos ahora a las carreteras madrileñas. En la DGT está Alba Ariz. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento un siniestro provoca el corte del enlace de la M50 con la 4 de entrada y también del enlace de la 4 con la M50 dirección a la A5. Además, les pedimos que estén muy atentos porque en este momento por la nieve está prohibido el paso a camiones y articulados en la M601 en el entorno de Navacerrada, por lo que les recomendamos que consulten la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.
Eso es, gracias Alba. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es martes ya 16 de diciembre, un día como estás escuchando, pues muy complicado en las carreteras, muy desapacible, con lluvia en toda la región, con frío. No vamos a superar los 10 grados de máxima y con nieve también en la sierra. La cota podría bajar hoy hasta los 1.500 metros.
Herrera en COPE.
Ayer estuve una hora enterita para llevar la carta a sus majestades los Reyes Magos. El martes casi 2 horas para visitar la casa de Papá Noel. Un momento, pero esos son...
¡Los cuartos! En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Mobility Centro. 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de inversión, a punto de cerrar un año que ha sido muy bueno para las bolsas. El IBEX 35 es el mejor ejemplo y, sin embargo, hay voces que advierten de una burbuja de inteligencia artificial y de su posible estallido. Pase lo que pase, diversificar siempre es una decisión prudente. Algo que saben bien en Urbanitae, tengo conmigo a Juan Mínguez. Él es director de área de deuda de Urbanitae. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, que has llegado bien en moto, ¿eh? Con el tráfico tan complicado ahora mismo.
Sí, con cuidado, pero he llegado, que es lo importante.
Nos alegramos, Juan. Cuéntanos, ¿por qué es buena idea invertir en un sector como el inmobiliario?
Sí, claro. Pues, a ver, el sector inmobiliario, yo creo que lo refleja muy bien una campaña que hicimos en Urbanitae hace unos años, que decía, invierte en algo que puedas tocar. Uh-huh. El inmobiliario es un activo real, es un activo tangible, donde pues el inversor puede ir y ver y tocar realmente el producto en el cual está invirtiendo. Eso punto número uno. Punto número dos, pues es un sector que tiene unas dinámicas de demanda que son claras a día de hoy. O sea, la gente necesita un lugar para vivir, la gente necesita activos inmobiliarios donde desarrollar sus actividades, su día a día. Y entonces es un sector que tiene una demanda real y luego, adicionalmente, es que es un sector que protege contra la inflación, porque los contratos de rentas de los activos inmobiliarios tienen provisiones, tienen cláusulas que están indexadas a inflación. Y luego, por último, es un activo que te descorrelaciona, es decir, que no está correlacionado con los mercados de renta variable de las bolsas y de renta fija. Por lo tanto, pues es una muy buena herramienta para diversificar la cartera.
Claro, te iba a preguntar ahora qué ventajas tiene, pero más o menos ya me lo has contestado, ¿no, Juan? Así que te voy a preguntar esto que yo creo que también es muy importante. ¿Cómo contribuye Urbanitae a la situación de la vivienda en España, que está muy complicado el tema?
Sí, a ver, yo vamos. Y en Urbanitae, yo creo que los expertos del sector coinciden en que en este caso el problema del acceso a la vivienda es un problema de oferta. Falta claramente oferta. Uh-huh. Y en la medida en la que Urbanitae pues, contribuye a digamos, dotar de capital a los promotores para que puedan activar y poner en marcha promociones uh-huh. y, por claro. tanto, llevar al mercado vivienda, pues Urbanitae es un actor que ayuda a llevar producto a mercado, que es el principal problema. El otro día estaba mirando precisamente estadísticas, hemos activado por encima de 6.500 viviendas, lo cual se dice pronto, hemos invertido por encima de 600 millones de euros y bueno, pues o sea, hay un déficit estructural no solo en España, sino en Europa de vivienda, hay una demanda bestial y en la medida en la que digamos el mercado sea funcional, pues es importante Urbanitae dentro del ecosistema.
Está claro. Y Juan, ya por último, ¿se puede invertir ahora y si hay oyentes que se deciden, qué es lo que tienen que hacer?
Claro que sí. Pues Urbanitae, una de las características que tiene es que se puede invertir a partir de 500 euros. Uh-huh. Por lo tanto, oye, imaginémonos que tengo 5.000 euros que invertir, pues invierto, oye, 500 euros en 10 proyectos, lo cual diversifica a su vez. Es tan fácil como abrirse una cuenta. Hay un equipo de 90 personas en Urbanitae dedicadas única y exclusivamente a dotar de producto a los inversores. producto que se analiza y nada, es tan fácil como abrirse una cuenta y empezar a invertir.
¿Y cuál es la dirección? Recuérdanosla.
www.urbanitae.com.
Muy fácil, bien fácil. Juan Mínguez, director de Área de Deuda de Urbanitae, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Hasta otro día. Bueno, ya sabes que en 20 minutos volvemos con más información local, con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias y continúa la mañana aquí en Herrera en COPE.
La Agencia Tributaria informó en un comunicado en noviembre, hace pocos días, que además de los bancos y demás entidades financieras, los sistemas de dinero electrónico también van a estar obligados a suministrar información. Claro, y mucha gente decía, claro, es que Hacienda avisó en un principio de que los bizum entre padres e hijos, así como pagos continuos y tal, elevados o sistemáticos de 50, 200 o 500 euros, podrían ser revisados. Claro, y esto mucha gente ha dicho, pero como que yo le pase a mi hijo 200 euros, todo esto también me lo va a mirar a Hacienda. Entonces, claro, pues he decidido que hay que llamar sí o sí a Marta Ruiz para que nos explique todo esto, que es la jefa de economía, porque está todo el mundo preocupado, ¿eh, Marta?
Sí, sí, la verdad es que se ha montado un buen lío con este tema y bueno, hemos tenido que ir al final a la fuente, a los documentos, al Real Decreto que se aprobó en el pasado mes de abril, también la nota que ha emitido desde Hacienda, ¿no?, para aclarar toda esta cuestión, y además también la nota informativa con los cambios que también podemos consultar en la web de la Agencia Tributaria.
Uh-huh. Y entonces, a partir del 1 de enero, ¿qué pagos de particulares va a mirar Hacienda? Porque ¿está justificado el revuelo o no?
Bueno, en principio no, Alberto. A ver, lo que va a cambiar a partir del 1 de enero con los pagos digitales afecta solo a autónomos y empresas, lo que es el control, ¿no?, de esos movimientos. Lo que va a pasar con el nuevo año es que los bancos van a enviar mensualmente a la Agencia Tributaria información de todos los cobros recibidos por Bizum y por tarjeta, todos los pagos digitales. Se elimina en este último caso, en el caso de la tarjeta, ese límite de los 3.000 euros, pero esto va a afectar a los profesionales, para tener toda la información a la hora de cuando toque cruzarla, ¿no?, con lo que estos pues empresarios y autónomos declaren en la renta. O sea que a partir de ahora se tiene que tener todo bien justificado, la factura correspondiente, aunque sea de un pago de 10 euros, ¿vale? Pero este cambio de que mensualmente los bancos informen de todos los movimientos, de todos los cobros por vía digital, cualquier plataforma, cualquier método digital, afecta a autónomos y a empresas.
Vale, pero y vamos a poner un ejemplo, sí, Marta. Mi hijo todavía está en fábrica, lo que pasa que, bueno, pongamos que tengo un niño de 15 años.
Haces bien en ser previsor, ya sabes lo que te va a venir. Ya sabes.
O de 18, de 19, que estudia fuera de la localidad, sí, ¿vale?, de residencia. Sí. Y todos los meses necesita un poquito de dinero para pagar el piso o simplemente para comer. Sí. ¿Esto está libre de pagar o va a ir algún límite o cómo
funciona? No, en principio Hacienda no tiene por qué tener ninguna sospecha sobre este tipo de pagos, ¿no? Porque al final son gastos que tiene un hijo y al que ayudamos a afrontar para que siga teniendo pues más o menos el nivel de vida que tenía pues cuando vivía en casa. O sea que esas ayudas no tienen por qué caer en manos de Hacienda ni resultar sospechosos, aunque sean de manera periódica. El problema viene, Alberto, cuando hay donaciones encubiertas. ¿Y esto cuándo se da? Pues cuando hay cosas en la declaración de la renta que no cuadran con global, ¿no?, con tus ingresos. Por ejemplo, tú tienes unos ingresos X modestos y de repente pues haces una gran inversión, ¿no? Claro. O se compra una vivienda por debajo del valor de mercado. Ahí podría haber una donación encubierta oferta de padres a hijos, por ejemplo, pues para no pagar el impuesto correspondiente, que cambia mucho entre comunidades autónomas. Entonces, digamos que esos pagos que hacemos mensualmente o de manera periódica para ayudar a nuestro hijo, si son unos pagos moderados, no son transferencias de 2.000, 3.000 euros, pues no tienen por qué levantar la sospecha de Hacienda, porque no tienen por qué estar mostrando esa donación encubierta que debería estar, lógicamente, tributando.
Porque, entonces, para que me quede claro, ¿hay límite o tope para realizar transacciones por Bizum? ¿O se quedan los 3.000 euros? Que creo recordar que era
3.000 euros. No, eso es para el tema de las tarjetas. Es decir, hasta ahora, todo pago que se realizaba con una tarjeta de crédito o de tarjeta en general, por debajo de los 3.000 euros, pues no pasaba el control de Hacienda. A partir de ahora, sí. Es decir, los bancos van a tener que pasar toda esa información mensualmente, pago por Bizum, por tarjeta, cualquier tipo de pago digital en el caso de autónomos y empresas, ¿no? Para nosotros, para los particulares, pues anualmente los bancos mandan información, a grosso modo, no de los movimientos, sino de la información de nuestras cuentas bancarias, de lo abonado y de lo recibido, pero digamos que es el monto general, no un control de esos pagos en concreto. Vamos, no hay una fiscalización, sino de las cifras globales anualmente si se mandan esos informes, pero no hay un detalle de nuestros pagos o de a qué dedicamos nuestro dinero.
No sé si lo has escuchado, pero creo que en España hay un
Sí.
Marta, gracias.
A ti, Alberto.
Patricia Suárez, presidenta de Asufin, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos al teléfono. Es que creo que vosotros habéis tenido que hacer una nota precisamente para aclarar este asunto desde Asufin, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque se arma revuelo cuando en realidad a los particulares no les cambia prácticamente nada la vida, solamente a las empresas y a los profesionales, a los autónomos, a los que se les va a vigilar más de cerca, porque hasta ahora el Bizum no se tenía en cuenta y ahora se toma como un pago digital más, como la tarjeta o como una transferencia, y el banco lo va a tener que reportar a Hacienda mensualmente, como bien ha dicho la compañera anterior, ¿no?
Patricia, hay un asunto muy importante que también tiene que ver con Bizum, que es otro de los motivos por el que te hemos llamado. En 2026, Bizum va a ofrecer su propio monedero digital, lo que conocemos como un wallet. ¿Esto qué significa y por qué es importante?
Bueno, esto es muy importante porque en realidad ahora mismo cuando pagamos con tarjeta no somos conscientes que tenemos varios intermediarios. Por un lado el banco, que es el que nos da la tarjeta, y por el otro lado está el Visa o Mastercard o American Express, que son los dueños realmente de ese sistema de pago. Bizum es un invento español, es un acuerdo de todas las entidades financieras españolas, y hacer una wallet de Bizum para poder pagar en cualquier comercio de manera física, como cuando pagas con la tarjeta, evita que le estemos dando dinero a los otros operadores, a Mastercard, etcétera, etcétera. Es decir, es un paso más que están dando los bancos para ganar ellos ese dinero en lugar de que se lo lleven los dueños de las tarjetas.
Claro, o sea, para que nos quede claro y dejarlo, yo me voy a un chino, al restaurante de Paqui, a un bar, al supermercado y tal, y todo lo que acepte con Datáfono una tarjeta me tiene que aceptar también un Bizum.
Bueno, en realidad los comerciantes no están obligados a ofrecer. Los comerciantes lo único que están obligados es a respetar el derecho que tenemos los clientes a pagar en efectivo. A partir de ahí, todas las posibilidades de pago que te den, sea por tarjeta, por Bizum, por cheque bancario, cualquier posibilidad que te den es opcional del comerciante. Lo que pasa es que, lógicamente, las entidades financieras, imagino, que van a hacer una campaña en todos los comercios para facilitar que se pague con Bizum. ¿Cómo lo harán? Pues ofreciéndole a ese comercio que el Bizum le va a salir el porcentaje que tienen que pagar los comercios al banco cuando se pasa la tarjeta, pues que el Bizum será más barato, seguramente, para que al comerciante le sea atractivo y ofrezca esa posibilidad de cobro también.
Claro, tiene sentido. Patricia, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has pagado alguna vez con tarjeta en un avión? Yo qué sé, una chocolatina, un cafelito.
Sí, sí, sí.
Es que te lo digo porque me sorprendí el otro día descubriendo que en realidad, claro, y tiene todo el sentido del mundo, cuando tú estás a no sé cuántos mil pies de altura no tienes cobertura, básicamente pues estás por encima de la cobertura. Y descubrí que los datáfonos en realidad no tienen conexión con el banco, y lo que guardan es una memoria en la que los azafatos o azafatas se fían del cliente para, bueno, la tarjeta pasa y, bueno, hace el cargo y luego conecta con el banco y confirma ese cargo. Es que tengo entendido que Bizum ha anunciado que se van a poder hacer pagos sin que hubiese internet, pero creo que no tiene tanto que ver con lo que pasa en los aviones, ¿no?
Bueno, en realidad es parecido. Lo que comentas de los aviones sucedió con el apagón. Cuando nosotros pasamos la tarjeta, efectivamente, si se conecta en ese acto en internet, se produce la anotación bancaria de la compra del cargo que nos han hecho. Durante el apagón o durante un vuelo, lo que se hace es anotarlo, y luego cuando hay conexión, digamos que la entidad está tomando el riesgo, está asumiendo que tú tienes dinero en tu cuenta y que te lo va a poder cobrar. Realmente es lo que sucede. Con Bizum van a tomar el riesgo también. ¿Por qué? Entre otras cosas porque tenemos que tener en cuenta que Bizum no es ilimitado. Bizum puedes pagar desde 50 céntimos a 1.000 euros en una sola operación. Con lo cual, el riesgo máximo que está tomando el banco en esa operación, por ejemplo, en un avión, es de 1.000 euros. Se entiende que si lo haces porque lo tienes. Y si no lo tienes, no te preocupes, es que el banco te va a poner en números rojos, te va a cobrar la comisión y te va a reclamar el dinero, vamos. Eso no te preocupes, que tú lo vas a pagar tarde o temprano.
Vale, vale. Oye, y entonces esto que Bizum, que va a ser clave para que Europa tenga un mismo sistema propio de pagos, ¿cómo de importante es para nosotros, para el usuario?
Yo creo que es importante como ciudadanos europeos que consigamos tener una soberanía en cuanto a los pagos. Ahora mismo, cuando pagamos con tarjeta, no hay ni un solo de los sistemas que sea europeo. Son todos de fuera, son extranjeros. Hacer los pagos instantáneos como se han aprobado en los últimos meses y conseguir que se opere vía Bizum a nivel europeo, o hay otras aplicaciones también. Bizum está llegando a acuerdos, por ejemplo, con Italia y con Portugal, ya tienen acuerdo para que podamos mandarnos dinero con un amigo o una amiga portugués o italiano o italiana. Pues esto lo van a intentar en el resto de Europa, pero es que en Europa también hay otras aplicaciones muy parecidas a Bizum que también están operando para hacer pagos instantáneos que no dependan de una tarjeta de crédito que, como digo, no es europea y que al fin y al cabo es mandar divisas fuera de Europa.
Patricia, qué buena información de servicio. Estoy seguro que está la gente encantada en casa y por eso te agradezco un montón que hayas entrado con nosotros a esta hora.
Al contrario, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Patricia.
Un abrazo.
Entonces, Pilar García de La Granja.
¿Puedo decir algo sobre el Bizum?
Jamia, tú puedes decir lo que tú quieras.
Buenos días.
Muy buenas.
Vamos a ver, las tecnologías normalmente son buenísimas. El problema es el uso y el control que se hace de ellas. Entonces, Bizum puede ser estupendo. Pero claro, si te controlan hasta cuando haces un Bizum por un euro, incluso si haces donaciones de un euro recurrente, salta un pilotito rojo y dice, está haciendo una donación a su hijo.
No, pero es verdad
ese
que Hacienda,
es el problema, ¿no?
Hacienda, viendo el revuelo, ha pasado esa nota informativa en la que dicen, oye, los pagos de 50, de 200 y tal no van a estar sujetos a revisiones, pero es verdad que, bueno
eso te tienes que fiar de Hacienda, no sé, ya. En Hacienda es donde entró la UCO la semana pasada. No, claro. Ya, o sea, es que, en fin, claro que las tecnologías son todas muy buenas. Al final aquí lo importante siempre es el uso y las normativas que se hacen de esas tecnologías. Y eso es lo que la gente tiene que tener claro, ¿no?
Oye, Pilar, que hay gente que está muy, muy enfadada porque parece que hablamos de cosas aburridas a esta hora de la mañana y de la tarde sobre la política. La vivienda yo no creo que le aburra a mucha gente, desde luego la situación en la que vivimos, ¿no?
No, vamos, pero llevamos 7 años con promesas de este gobierno de incentivar el parque de viviendas y no hay manera. Fíjate, nosotros vamos a estar hoy en una inmobiliaria porque en el mes de octubre, como sabes, se batió récord de compraventa de viviendas. La enorme mayoría de segunda mano. La primera cuestión es, ¿y por qué no se venden de primera mano nuevas, no? Y ahí, aquí hay dos respuestas. Primero, porque hay muy pocas, hay muy poca obra nueva construida. Uh-huh. Y la segunda, porque la obra nueva construida es en torno a un 30% más cara, claro, que en 2019. ¿Y por qué? Pues porque hay que cumplir las nuevas normativas medioambientales y entonces eso te encarece muchísimo más el precio de la vivienda, de la construcción de vivienda nueva.
Los materiales han subido una barbaridad.
Pero no solo los materiales, otra vez la normativa y la burocracia medioambiental. Esto de tener casas eficientes que piensan por ti, pues cuesta mucho dinero.
Ya.
Claro, y la gente no tiene salarios para poder pagar esas casas, ¿no? ¿Y qué está sucediendo? Bueno, pues que todo lo de segunda mano que sale, todo se vende, y además se vende rapidísimamente, y vamos a estar en una inmobiliaria en Germán para que nos cuenten cuánto de media les dura un piso en la inmobiliaria.
Buenos amigos los de Germán, la verdad que se portan.
Sí, sí, nos lo van a contar. Y luego vamos a ir también con un transportista español que está parado en la frontera con Francia, porque en Francia se está montando la Mundial con huelga de transportes y de agricultores y de ganaderos que están en contra, por un lado, de la PAC y, por otro lado, de toda esta burocracia. Y ya sabes
los
que
los gobiernos
tienen...
nos obligan a vivir en el día de la marmota. Te quiero decir que esto de los pobres camioneros y agricultores que, en fin, llevan exigiendo mejores condiciones, o por lo menos que no les den mejores condiciones a los otros para que compitan de una forma más igualitaria, y pienso también los médicos, por ejemplo, o los enfermos de ELA, o que, te digo que hay reivindicaciones que, por muy fuertes que sean, porque aquí se lió tanto en Francia como en España una con los camioneros tremenda, pero parece ser que tampoco hubo mucha reacción.
Claro, porque el objetivo político es la desaceleración sostenible del crecimiento. ¿Has oído bien?
La desaceleración
sostenible del crecimiento. Que eso, traducido a román paladino,
te iba a preguntar,
significa que seamos todos más pobres. Entonces, claro, si tú no quieres más consumo, si tú no quieres más producción, porque, claro, gastas mucho más, consumes más, no hay plan B para el planeta, el cambio climático y todas estas cosas. Si no hay unas tecnologías que sean capaces de producir más barato, pues al final esa desaceleración sostenida del crecimiento te lleva a la pobreza. Y claro, hay sectores en los que les están constantemente empobreciendo, como es el sector primario, en donde tienes agricultura, ganadería, pesca, que te voy a contar de los pescadores, que están taquicárdicos. O sea, ¿tú te crees que alguien puede vivir saliendo 5 meses al año a faenar?
Claro.
¿Y puede mantener una familia?
Claro. Cuando además el propio trabajo de los pescadores...
Tú dices, se quejan, claro, pero es que cada año es una vuelta de tuerca más. Y además, a los agricultores, pues antes tenías la PAC, es que ahora te quitan la PAC. Ya. O sea, mientras te daban la paguita, mirabas para Toledo. Ahora no hay ni paguita ni campo. ¿Qué haces?
Ya. Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Bien?
Yo estupendamente. Bien. Esperando a que sea la 1:00 p.m. para contarte que Pilar Alegría sale corriendo a Aragón.
Sí.
Fíjate tú cómo tienen que estar las cosas para decidir que no quiere seguir utilizando la mesa de rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los viernes para hacer campaña.
Te escucho con máxima atención.
Un besito, hasta ahora.
Adiós, Pilar.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueamos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueamos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum, y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Llegamos a las 12.50, 11.50 en Canarias, momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cambio radical del tiempo en Madrid para recibir, como Dios manda, al invierno, que ya sabes que entra el 21 de diciembre a las 4 de la tarde y 3 minutos exactamente. El frío, la lluvia y la nieve van a ser los grandes protagonistas en los próximos días por el paso de una masa gélida por nuestra península. Carlos Velasco es ingeniero ambiental y divulgador en meteorología. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que como siempre te llamamos para que nos cuentes exactamente qué va a pasar con nosotros en los próximos días. ¿Podemos decir, Carlos, que vamos a tener un tiempo invernal, que es lo que toca ya?
Pues precisamente eso. Coincidiendo con la entrada del invierno, lo que vamos a tener son temperaturas típicamente invernales, aunque ya estamos teniendo un aperitivo estos últimos días con esas nevadas en la sierra, con ese frío que estamos notando estos días, no tanto por la mañana, porque es verdad que como amanecemos con esas nubes que van cubriendo toda la región, las temperaturas mínimas no bajan tanto, pero sí con las máximas muy cortitas, en torno a los 10 grados. Y como bien dices, Mónica, a partir de los próximos días se va a iniciar un descenso acusado de las temperaturas y de hecho nos va a llevar a hablar de temperaturas máximas de tan solo un dígito en el caso de Madrid capital de cara a finales de la semana. Por tanto, frío ya no solo a primeras horas de la mañana, sino también durante las tardes.
Ya, Carlos. ¿Y hasta cuándo vamos a tener esas temperaturas tan gélidas?
Pues mira, parece que de momento lo que vamos a tener va a ser un tiempo mucho más tranquilo e incluso más cálido en el norte de Europa. Y esto va a afectar principalmente a lo que ocurra también aquí en nuestra comunidad, porque el aire frío se va a desplazar desde latitudes más altas hacia la nuestra. Y por tanto vamos a contar con temperaturas más frías a partir de finales de esta próxima semana y posiblemente gran parte de las Navidades. Lo que nos indican los modelos es que vamos a tener temperaturas por debajo de la media, es decir, vamos a tener más frío del que tocaría para esta época. Y no solo eso, sino que va a venir además acompañado de precipitaciones, que con el frío van a ser de nieve, posiblemente en cotas bajas o medias de nuestra comunidad.
Anda, bueno, o sea que vamos a tener unas Navidades blancas, ¿no?
Pues en gran parte de los sistemas montañosos de nuestro país, incluso aquí en el sistema central, vamos a hablar de nieve. Y en el resto, o frío o lluvia. Pero igualmente vamos a tener un tiempo típicamente invernal, frío, no con esos días despejados o de nieblas que tenemos otros años, sino más bien con muchas nubes, con precipitaciones en forma de nieve en áreas de la sierra y con precipitaciones, con lluvias, que irán también cayendo en el resto de la comunidad. Por tanto, parece que las Navidades vienen un poco revueltas en ese sentido.
Ya. Carlos Velasco, ingeniero ambiental y divulgador en meteorología. Muchas gracias, como siempre. Hasta otro día.
Gracias, un placer y abrigarse.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre. Horario ininterrumpido. El barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91 544 36 15 y en restauranteelbarrildearguelles.com con la garantía de Grupo Oter.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
En Sanvil terminamos el año con una sorpresa. Este martes 30 de diciembre, el miércoles de Sanvil, se adelanta un día para que disfrutes de nuestras promociones y oportunidades de fin de año. Despide el año a lo grande en Sanvil, donde lo tuyo vive. Más información en sanvilaulet.es. Salida 30 de la M40.
Esta Navidad viste tu mesa con el tesoro de la mayor dehesa del mundo. Jamón 100% ibérico dehesa de Extremadura. Su sabor equilibrado con notas dulces, saladas y umami. Su aroma persistente y profundo, con fragancias ahumadas y a frutos secos. Denominación de origen protegida dehesa de Extremadura. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, EMERA, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 90 02 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en EMERA Cañaveral. EMERA, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores EMERA en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 90 02.
En cada plato hay una historia, momentos que se comparten, y cada guiso comienza con lo más importante, la patata. Patatas La Chulapona, frescura y tradición que unen a la familia en la mesa. Madrid sabe a La Chulapona.
La Chulapona te desea feliz Navidad.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE más 94.8. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Esto es interesante, muy interesante. A pesar de los avances médicos, la mayoría de las personas que tiene artrosis, unos 7 millones de españoles, bueno, pues se resignan a vivir con el dolor crónico, convencidas de que no existen alternativas eficaces, pero sí existen, como las de Mejorando tu Vida, diseñadas para reducir el dolor, mejorar la movilidad y evitar la progresión de la enfermedad, con el objetivo de recuperar, lógicamente, la calidad de vida de estas personas, de todos los pacientes. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, ¿qué tratamientos existen para mejorar la vida de las personas con artrosis?
Pues mira, fíjate, Mónica, que además del dolor crónico, ahora se ha estudiado que hay lo que se llama un cansancio crónico que genera ese dolor, ¿no? Porque al final te va agotando, te quita la energía, ¿no? Así que las personas con artrosis pues se sienten muchas veces muy cansadas, ¿no? Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer tratamientos que sean sencillos, fáciles, cómodos, eficaces, que sobre todo ataquen a lo que es el dolor y que realmente, pues bueno, pues podamos quitarnos ese dolor, ¿no? Tenemos para las manos los guantes de la Quantin Nanotech. Tenemos también para lo que es la parte de la espalda, un cinturón, la rodilla y una rodillera. Tenemos ahora también un tema para la rizoartrosis, que es para los dedos, la base del dedo pulgar, ¿no? Que también es muy, muy complicada. Y luego tenemos también para Juanete, es decir, que tenemos cualquier tratamiento basado en todo temas naturales, son aparatos que tienen láser de luz, tienen alta frecuencia, que realmente funcionan muy bien.
Bueno, ¿y dónde podemos conseguirlos? Y sobre todo también nos interesa saber con qué promoción tan interesante.
Pues mira, Mónica, lo que sí le voy a decir a los oyentes de COPE es que os deis prisa si le vais a hacer la carta a los Reyes Magos uh-huh. o a Papá Noel con sí. respecto a tener algo para ayudar a las personas que tenemos en nuestra familia con artrosis, ¿no? Porque la verdad es que ahora estamos ya muy justitos. Así que voy a daros un teléfono, vais a tener un gran precio, un precio muy especial, y además, evidentemente, os vamos a regalar el libro Historia de Nuestros Médicos. Teléfono al que marcar ahora mismo para que sepamos que sois vosotros, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122. Aprovecha todas estas ventajas que nos contaba Adolfo, ese precio especial. Y lo más importante, di adiós al dolor con estos tratamientos y llévatelos con ese libro tan bonito, Historias de Nuestros Médicos, que con tanto cariño ha hecho Adolfo Albistur. Adolfo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a ti, Mónica, y un beso enorme para todos. Gracias.